agradecemos la atención del actual director de contrataciones públicas, don Pablo Seitz, porque consideramos fundamental, a ver, nosotros no solamente, el sistema de compras del Estado tiene su centro en contrataciones públicas. Entonces, la gente tiene que tener la certeza de que si hay un dato, don Pablo, que ustedes nos puedan dar de las compras del Estado y su proceso para llegar a concretar fuera de sospecha, ustedes están en el centro de atención. Por eso le queremos pedir un tema en particular el día de hoy, porque lo abordamos esta semana de las tantas cosas en cuestionamiento que hay con las compras del Estado en tiempos de pandemia. Muchas gracias por atendernos, Pablo. Muy amable.
Muy buenas tardes, Oscar, Menchi y Fito. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Por favor, Oscar, el tiempo es de ustedes en materia de información de la Dirección de Contrataciones Públicas.
Muy bien. Esta semana, Pablo, estamos aquí con el equipo hablando de lavarropas. Lavarropas para el hospital
de... Regional de Itapúa y el hospital de Ñemby.
Bueno, lavarropas...
industrial, obviamente.
Claro, estamos hablando de la necesidad que nos comentaban ayer desde el Ministerio de Salud Pública. Sí. Es verdad, de un alto rendimiento, y aparte de alto rendimiento, para una tarea muy delicada en tiempos de infección, de pandemia. Estamos hablando de la necesidad de una máquina industrial
que desinfecte, que pueda, y esterilice la indumentaria médica, por ejemplo, las sábanas, las toallas, sí, en fin, la ropa de cama que se utiliza.
Y la ropa de los médicos.
Y,
de los
y la ropa de las enfermeras. Sí. Bueno, entonces cuando salta, Pablo, el tema, dice, lavarropas, 566 millones de guaraníes, vais a guardar lavarropas. Entonces ya, y hay que tener la respuesta. Nosotros estamos tratando, ¿cuál es el procedimiento, cuál es el seguimiento que de este caso en particular hizo y está haciendo contrataciones públicas?
Bien, Oscar, en general, hoy tomamos una decisión muy importante a nivel de contrataciones públicas y hemos decidido hacer un análisis especial del 100% de los contratos suscritos en referencia al combate a la pandemia COVID.
Hoy.
Pues sobre todo, hoy decidimos hacer un análisis del 100% de los contratos. Ya teníamos aproximadamente, digo aproximadamente porque eso es un número que va variando entre los días, aproximadamente 120 pedidos de informes emitidos desde la dirección en las últimas dos semanas en referencia a contratos COVID, pero hoy tomamos la decisión de que el 100% de los contratos y de los procesos de contratación en los cuales las instituciones públicas hayan señalado su utilización en referencia al combate a la pandemia, van a contar con un análisis integral de parte de la dirección. ¿Qué significa un análisis integral? Verificar si el procedimiento implementado fue el adecuado, verificar el precio de lo contratado, verificar la ejecución del contrato, verificar quién fue el proveedor seleccionado y si el mismo primero cumple las condiciones del precio y luego cumple las expectativas respecto a lo que se espera de un proveedor del Estado. Y en materia justamente de lavarropas, aparte del caso que estás mencionando, también tenemos el caso muy similar del IPS, con un valor bastante similar también por máquina, que nos va a servir como comparativa de análisis, porque lo que estamos detectando en ese tipo de situaciones, sin prejuzgar y sin limitarnos a solamente eso en la investigación, es que cuando el Estado solicita la adquisición de un producto como título de la licitación, en realidad está requiriendo muchas cosas más aparte de ese producto. En el caso de IPS, que también fue mencionado, la misma cuestión, lavarropas, tipos especiales para capacidades de más de 100 kilos, no es solamente la provisión de un lavarropa, sino es el desmontar el lavarropa viejo, recubrir con una obra civil todo el lugar de la lavandería, rehacer la instalación eléctrica, pero todo eso debe ser expuesto como un dato medible, analizable y comparable en el sistema de
compras. Y accesible, públicas. Agregaré, Pablo, y accesible. Exactamente. Que el ciudadano pueda ingresar y decir, ¿verdad? Porque a veces es totalmente sentido común nomás decir, a ver un poquito, ¿cuándo se hizo? ¿Quiénes ofertaron? ¿Verificaron si esa empresa realmente es proveedora del Estado?
No, porque ¿existe? Además es un dato tan importante, desmontar y hacer toda una obra, claro, civil, puede ser más caro que lavarropa.
Claro.
Exactamente. Y lastimosamente el llamado dice compra de lavarropa. Solamente, el código, claro, de catálogo utilizado es y el bien ofertable por el oferente privado es un lavarropa. Entonces el oferente, si así fuese como estamos observando prima facie, el oferente tendría que meter en el costo real de ese lavarropa todo el costo de la obra, todo el costo de los servicios y montajes eléctricos, y lo que tendríamos es un precio extremadamente escandaloso para un bien que en realidad está incorporando varios servicios que, como perfectamente dijeron, ni siquiera son medibles, lo cual no es para nada bueno, porque todos esos servicios medibles, como también dijeron muy muy acertadamente, hasta pueden llegar a ser más caros en cuanto a valores comparados que el producto entregado.
Ayer desde el ministerio, Pablo, justamente nos dijeron, miren, el contrato no dice un lavarropa, no, incluye toda la instalación eléctrica, los desagües,
la plomería,
adiestramiento del personal.
Claro, porque son digitales.
Porque son digitales. Ejemplo. Es decir, el precio global incluye. Pero no se explica, pues entonces cuando vos lees, dice, claro, lavarropa.
Claro, que puede estar discriminado cada ítem.
Pero ¿verdad? A lo mejor está, pero a ver, yo puedo encontrar eso en contrataciones públicas, Pablo. Yo puedo entrar y decir, voy a ver, revisan por este asunto del lavarropa. ¿Qué es lo que ofrecen? Claro, ¿qué es lo que piden comprar y qué es lo que ofrecen? Sí.
Claro, al requerir, desde nuestra parte, cuando requerimos información en este tipo de casos, ¿qué es lo primero que solicitamos? Que hagan una descripción de todos los componentes de las obligaciones del potencial proveedor. ¿Entregar el producto? Sí, la primera obligación. ¿Pero qué más? Desmontar el anterior, montar el nuevo, realizar la obra civil de adecuación. Y ahí analizamos si el pliego estaba bien o mal estructurado en cuanto a ofertabilidad de lo que se está buscando. O sea, de que el oferente pueda ofertar lo que realmente está pidiendo la institución pública. En muchos casos, pero ya esto tiene bastantes años y enseguida te comento qué solución implementamos a partir del 8 de mayo, esto lleva hace muchos años atrás, vemos casos muy mediáticos de cafés de oro, de sandwichitos de oro, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que pasa, no estoy de ninguna manera justificando el precio de esos productos, pero también lo que puede llegar a pasar es que en el precio de esa croquetita, en el precio de ese sandwichito, está incluido el precio del mozo, está incluido el precio del catering, está incluido el precio hasta a veces del sistema de sonido del evento que se quiere organizar. Demuestra una muy mala administración de quien haya organizado de esa manera la compra, cuanto menos, ¿verdad? Ese tipo de ejemplos que estoy dando. Pero lo que hicimos en la Dirección de Contrataciones Públicas este 8 de mayo fue tomar una decisión a nivel de reglamentación, ¿ya?, que obliga justamente anclados en la fundamental transparencia y publicidad que tiene que regir en esta materia, a que todos los precios de referencia sean expuestos, no solamente en cuanto a valor que aparece ahí en la página web, porque ahora vemos un valor, 650 millones, 580 millones de guaraníes, sino también aparezcan todos los documentos utilizados por la institución pública para construir ese precio de referencia. El precio de referencia es el precio que piensa que le costaría eso a la institución pública.
Entonces, ¿podemos detenernos sí, sí, un segundito? ¿Hay alguna reglamentación, algún instructivo de la Dirección de Contrataciones Públicas, alguna ley que establezca cómo se llega al precio de referencia o depende de cada institución? Porque ayer nos decían desde el Ministerio de Salud, pueden ser los precios de referencia de 3 licitaciones del Estado o pueden ser los precios de referencia de 3 oferentes o proveedores y en base a eso se arma un promedio. ¿Eso es así para todas las instituciones?
Exactamente. Desde el año, no te quiero mentir, fue 2016 o 2017, a través de la resolución 411, se inició la implementación de esos mecanismos de obtención de precio de referencia que antes de esa resolución eran totalmente discrecionales para cada institución. Con la resolución de fecha 8 de mayo de este año, del 2020, transformamos algunos aspectos de esa resolución, pero básicamente siguen siendo esos los principales mecanismos de obtención y de construcción del precio de referencia. Presupuestos del sector privado, referencias de licitaciones de bienes comparables que haya hecho el Estado antes, eventualmente acudir a revistas especializadas. En el ámbito de la construcción tenemos información muy fiable de revistas especializadas y gremios. En fin, cualquier información fidedigna puede ser incorporada para la construcción del precio de referencia. Y como te decía, esa información, la metodología de construcción, hoy día también tiene que ser pública y tiene que estar suscripta por la máxima autoridad de la unidad operativa de contrataciones, por el funcionario encargado de la unidad operativa de contrataciones de cada institución para cada licitación. y tendrá entonces una cadena de responsabilidad de ese dato. Totalmente. Tan relevante.
Pablo, quiero mirar un poco más de cerca, porque queremos liquidar, digamos, entre comillas, el tema de lavarropas. ¿Cómo, desde sí. tú, como un funcionario de tan importante entidad para este asunto, ¿cuál es tu visión de lo que pasó con el tema de lavarropas? O sea, ¿cómo explicarle al público? Porque, repito, todavía está allí. Incluso en la Cámara de Diputados vi que la diputada Rocío Vallejo hizo un pedido. No sé si ya le respondieron. Entiendo que es muy lento también el proceso desde el Ministerio de Salud Pública. Dice que sigue esperando. A mí también me dijeron, y yo voy a pedir esa documentación, que están evaluando. ¿Cómo podemos saber que si, llegado el caso, y se superan todos los controles, y finalmente el hospital de Itapúa y de Ñemby llegan a comprar algo que, por lo que se ve, es muy necesario por este tiempo que estamos, la gente diga, bueno, finalmente, ahí está, ya compraron y seguramente algún gran negocio?
Agregando lo que dice Oscar, Pablo, también está el tema de que cuando se habla del precio de referencia, por lo general lo que se hace es utilizar el precio con el que se adquirió o en el que se adquirió un lavarropa similar anteriormente. Pero la duda del ciudadano, pues, hoy está en que anteriormente también pudieron haberle engañado, digamos, al Estado, ¿verdad? Entonces, no es tampoco confiable que digan, no, pero se compró un lavarropa de esa característica hace 2 años en 550, entonces es más o menos el precio, pero ¿quién nos asegura que en el año 2018 ese era el precio que se tenía que pagar?
Totalmente, y aparte también tienen que agregar eso, toda la cuestión, estamos hablando de los servicios conexos, porque la reglamentación incluye a la estimación de precios de todos los servicios conexos, o sea, en este caso de lavarropa, no sería adecuado, si eventualmente así nos responde la institución, el precio de lavarropa estimado de 150 millones, porque encontramos lo que estaba mencionando Menchi en otras licitaciones de ese mismo precio de referencia. No es suficiente, porque si contiene servicios conexos, cada servicio conexo tiene que tener su precio de referencia, y vamos a pedir que cada servicio conexo sea cotizado de forma separada por los proveedores para que se pueda analizar el precio real. Entonces, en estos casos la ciudadanía puede estar tranquila, porque primero, todos los contratos relacionados al combate al COVID, el 100% tendrán una inspección general de parte de Contrataciones Públicas que le permitirá acceder a todos los detalles. Si se quiere monitorear el estado de un contrato en proceso, o mejor dicho, de una licitación en proceso, o de incluso un contrato firmado por parte del Estado, a partir de la página web de Contrataciones Públicas se debería llegar a toda esa información. Si un ciudadano no está encontrando algún tipo de información que considera necesaria, dentro de la página de Contrataciones Públicas tiene los contactos para solicitar esa información, o incluso puede realizar denuncias anónimas que muchas veces motivan sendas investigaciones que culminan a veces con la nulidad de contratos, ¿verdad? Hay cerca de 300 procesos investigativos al año que se llevan adelante de esa manera, ¿verdad? Entonces, otro tema que es también muy importante, ¿qué pasa con el dinero? ¿Se puede fugar o no? En tanto ese contrato no se haya todavía pagado y necesite de un código de contratación para pagar, ese código de contratación queda monitoreado mientras exista algún tipo de procedimiento de control de parte de la Dirección de Contrataciones Públicas.
O sea, no puede haber desembolso, nada.
No tendría que haber desembolso, exactamente.
Bueno, por último,
la
Pablo.
La misma cosa digo del caso de IPS, que es muy, muy, muy similar al que estamos comentando en el Ministerio.
Te vamos a molestar sobre ese tema en particular. Hoy el tema es lavarropa para hospital de Itapúa y el hospital de
una cosita Ñemby. Brevísima. ¿Es la misma empresa la que ofrece este lavarropas para el IPS y el Ministerio de Salud?
Para el IPS todavía no tenemos información de ofrecimiento porque no avanzó a ese estadio. No avanzó a ese estadio la licitación de IPS.
Los que están, digo nomás, la gente y aquellos que operan y son proveedores del Estado, sean empresas de maletino, tienen que saber que hay un control estricto. Y ahora la ciudadanía tiene acceso a estos recursos, plataformas, tecnología, sitio web de contratos y otros. La Contraloría es otro capítulo que también estamos abarcando. Pero tienen que saber que va a haber un control, que fácil ya no va a ser. Y no tiene que ser luego. Nunca luego debió ser.
Tuvo que haber sido.
Pablo
nos decía, Oscar, perdón que te interrumpa, porque cuando hablamos con Pablo después de lo que fue el escándalo de la compra de tapabocas, por ejemplo, en la DINAC, ahí él también nos mencionó que después de eso...
Pero ahí superó, pues a mí eso es lo que me preocupa, 6 veces no se vendió esa mercadería.
Sí, 6 veces.
Y ahora ya sabemos que supuestamente está luego, creo que no sé dónde, en un depósito.
Y además estaba vencida. No, pero a lo que voy
¿cómo
nomás
se
que
concretó?
Después de ese episodio implementaron una serie de medidas en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que
pero
Pablo nos decía a raíz de ese episodio.
Pero escúchame, vos decís, todo esto que nos están viendo, bueno, entonces no es severo el control. Y vos decís, ¿y los tapabocas cómo se vendieron? ¿Cómo?
Te respondo, Oscar.
Sí,
te respondo, Oscar, porque
increíble,
eso es muy importante y voy a aprovechar para explicar también a la audiencia una cuestión fundamental. La mayoría de las compras que se realizaron, por no decir más del 90% de las compras que se realizaron en referencia al combate a la pandemia, fueron a través de la contratación por vía de la excepción con difusión posterior. ¿Esto qué significa? No existió un procedimiento público objetivo previo de selección de proveedores monitoreado por la Dirección de Contrataciones Públicas. En ese momento, hasta el día 27 de abril, la legislación le permitía a los compradores públicos a que en caso de emergencia comprar en forma básicamente directa e informar al sistema de contrataciones públicas 10 días después de haber suscrito el contrato recién. Entonces, lo que
y
normalmente
eso ya se cambió,
nosotros
Pablo.
Observamos. Eso se cambió en fecha 27 de abril, después de 16 años, emitimos una resolución a través de la cual obligamos, y enseguida quiero también otro detalle importante.
No, pero te imaginas, Pablo, 16 años, un chorro abierto, o sea, una canilla, y ningún gobierno anterior se dio cuenta de que eso así operaban. Porque este es un sistema que ha estado operando aprovechando ese sistema vigente. ¿Cuánto se hicieron de cuánta plata?
Claro,
lamentable,
es un muy importante. La contratación por vía de la excepción siempre es la alerta roja, la bandera roja que se levanta en los sistemas de alarma de contrataciones públicas. Pero ¿qué pasa? Esa contratación por vía de la excepción representaba cerca del, en cantidad cerca de casos, no más del 4% de los casos en el al año. Eran muy pocos, eran fáciles de monitorear porque ocurrían pocas veces al año y se exigían muchas justificaciones porque no había, como existe ahora, una ley que en forma general diga para todo lo que sea combate al COVID se puede utilizar la contratación por vía de la excepción. Entonces era más controlable la cuestión, más monitoreable y las justificaciones de uso también tenían que ser mayores. Pero en situaciones como las que nos toca vivir ahora, tuvimos una cantidad impresionante de contrataciones en un muy poco corto, en un tiempo muy 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 breve de contrataciones por vía de la excepción, principalmente entre el 15 de agosto y 15 de abril, donde saltó la cantidad de contrataciones por vía de la excepción de forma impresionante, ¿verdad? Entonces decidimos cortar la posibilidad de usar tan discrecionalmente la contratación por vía de la excepción por urgencia impostergable, y lo que hicimos fue una jugada muy sencilla de obligar a los compradores públicos a publicar previamente las bases concursales por un plazo mínimo de 2 días. Lo que hicimos fue analizar la trazabilidad de lo que nos enviaban con posterioridad y hicimos 2 días, sí se puede invertir en transparencia y publicidad para informar al mercado, a la ciudadanía y a los entes de control qué piensa comprar una institución pública. Y que los entes de control, la ciudadanía y el mercado no se enteren 10 días después de que ya compró, ya firmó y ya pagó eventualmente una institución pública sin proceso de selectivo objetivo.
Pablo, gracias, y te vamos a estar molestando permanentemente porque creemos que es importante y te agradecemos que atienda, porque yo tengo, y no tiene nada que ver contigo, aquí hay funcionarios que creen que pueden contestarte que no tengo tiempo ahora, no puedo ahora. Tienen que informar, que nos deriven a alguien, pero tienen que informar, tienen que, para eso están. Hay todavía algunos que
bueno,
se...
Oscar,
sí, por eso.
Nosotros agradecemos el espacio que nos dan siempre ustedes, y el día que no sea necesario llamarme a mí, ojalá que sea porque la información puede ser obtenida en forma automática desde
por
la
favor.
Página web de Contrataciones Públicas, que ese es nuestro anhelo, volverla amigable, volverla atractiva.
Confiable.
Un fácil centro acceso. De negocio confiable.
Confiable, sobre todo. Porque en este sospechamos de todo.
Cuando calmen,
¿sí?
y podamos hacer actividades más estratégicas, vamos a invitar a la prensa a hacer un análisis de
correcto.
Cómo buenísimo. Se extraen mejor los datos.
Perfecto.
En esa página.
Pablo, gracias, muy amable.
Excelente.
Gracias, Pablo. Doctor Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas.